El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que no se sustituirá las frazadas, los platos o los cubiertos a aquellos reclusos que los rompan. El suministro y la reposición de estos materiales correrá por cuenta de los familiares de los internos, según dijo Bonomi, a raíz de los hechos de pública notoriedad de los últimos días, en especial los ocurridos en el Comcar, donde destacó los presos que tuvieron que ser ubicados en el patio a raíz de la destrucción que ellos mismos habían generado en los pabellones 4 y 5, hicieron tiritas con las frazadas que les entregó, y lo mismo sucedió con las carpas y los toldos. Además, puntualizó, con los platos y con las cucharas suelen confeccionar armas. Hizo otros anuncios, también dijo que de ahora en adelante, cuando se produzca un incidente o un motín en una cárcel, la policía actuará directamente sin esperar el visto bueno de la justicia, y dio a conocer las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación. Estamos con la psicóloga Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria. Señora Fulco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Contelo, ¿cómo les va? Buen día para todos y feliz día.
Sí, le agradezco especialmente su atención a nuestra llamada tan temprano en un día como el de hoy.
Bueno, por favor, mucho gusto,
La primera consulta tiene que ver con los nombramientos que se dieron a conocer en el día de ayer. Las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, la mayoría de las cuales pertenecen a la Guardia Republicana. También dijo Bonomi que, en particular, los nuevos directores del Comcar y el Penal de Libertad van a pertenecer a ese cuerpo. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué este camino?
Mire, este análisis se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Bueno, es una decisión que tiene que ver con el relevar dentro de la fuerza policial aquellas aquellos funcionarios que tienen un perfil que en este momento de crisis del sistema penitenciario, que no es de hoy ni de ayer, sino que es una crisis sostenida que trae a través de las décadas el sistema penitenciario, son las personas que en terreno, en el campo de trabajo, han mostrado un perfil adecuado para la superación de situaciones críticas. Básicamente es eso.
¿Es una señal de endurecimiento en la relación, sobre todo con aquellos reclusos más propensos a los desórdenes, a los motines?
No, mire, no necesariamente. Como le decía, tiene que ver con un perfil que se ajusta a, quizás por razones de formación de este cuerpo policial, a bueno, un trabajo más de análisis de campo de las situaciones y de respuestas ajustadas a las situaciones que se van produciendo.
Se lo pregunto porque la imagen que la gente tiene a propósito de la Guardia Republicana es la de un cuerpo que actúa en el plano de la represión.
Bueno, hay digo, tradicionalmente hay imágenes de ese tipo en el colectivo social, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Nosotros, bueno, desde el año pasado, por ejemplo, uno de los primeros relevamientos que hubo fue el penal de Libertad, con el mayor Fabián Severo. El penal de Libertad ha tenido un cambio sustantivo en lo que tiene que ver con el desarrollo de programas internos en el área de rehabilitación, inédito en la historia del Uruguay. Es decir, en Libertad realmente está irreconocible en lo que tiene que ver con su funcionamiento interno, que no está volcado exclusivamente en el área de seguridad, sino que esa balanza se está nivelando y se han podido desarrollar distintos emprendimientos internos, además de que se ha podido empezar a hacer una clasificación que antes no existía. Hoy día casi la totalidad del penal, no digo toda, porque eso está en proceso, está clasificada y reubicada, y hay aproximadamente unas 290 comisiones laborales, lo cual también es algo inédito, y ha habido hasta ahora un clima de trabajo y tranquilidad en el desarrollo de las actividades, así como, por ejemplo, la incorporación de programas en el área de salud mental desde la asunción de ACE en esa área de tarea de salud, en ese establecimiento, quiere decir que es otro elemento que se ha incorporado, y eso tiene que ver con una conducción, con una mirada y una visión que la dirección de ese establecimiento tiene sobre lo que es la rehabilitación, que coincide y está alineada con la visión de la política de este Ministerio del Interior en materia de reforma penitenciaria. Le pongo ese ejemplo que no necesariamente tiene que ver con la idea o el imaginario de represión, sino todo lo contrario. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, en el penal de libertad, se armaron, mesas de diálogo con la población privada de libertad, lo cual permitió, por ejemplo, que en el edificio central, en el celdario, se propusiera y se hiciera y se llevara a cabo y se ejecutara un programa de limpieza general de ese establecimiento, en el cual, una colaboración muy importante y respaldo del Ministerio a las autoridades con la propuesta, pero también una colaboración de las personas privadas de libertad, lo que permitió mejorar las condiciones de salubridad de los que así se alojan. Bueno, para que todo eso ocurra tiene que haber una conducción que lo permita, ¿verdad? Por eso digo, es estar entendiendo cuál es la nueva visión que nosotros tenemos en el cumplimiento, a su vez, de la misión del sistema penitenciario, que es la rehabilitación, la prevención terciaria del delito.
Ahora, teniendo en cuenta justamente el análisis que usted hace, paso a otra pregunta, que es, ¿en qué está el proceso que distintos gobiernos han anunciado desde el regreso a la democracia para trasladar la gestión de las cárceles fuera de la órbita policial? Ahora quizás hasta ocurre lo contrario, se asigna responsabilidades a un cuerpo específico de la policía, como es la Guardia Republicana, y por otra parte se introduce una nueva tarea a cargo de militares. Ya estaba la custodia perimetral, ahora se va a incorporar soldados a la revisación de los ingresos y egresos en los días de visita, por ejemplo. ¿Qué pasa con la otra idea, con el otro modelo posible?
El otro modelo posible y esa idea sigue en curso sin ningún inconveniente. Recordemos que hay un Instituto Nacional de Rehabilitación que sustituyó a la antigua y tradicional Dirección Nacional de Cárceles, que por otro lado nunca fue Dirección Nacional de Cárceles, sino Dirección Metropolitana de Cárceles, porque era bajo esta órbita de la zona metropolitana que tenía su radio de acción, y nosotros aún permanecemos con una fragmentación del sistema penitenciario que tiene que ver con que haya un sistema penitenciario por departamento de los 19 departamentos del país. Entonces, este nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación no solamente es uno de los pasos que va a llevar a que progresivamente y con el ingreso aprobado por la Ley de Emergencia Carcelaria que conocemos a partir de este consenso partidario que se dio el año pasado, habilitó el ingreso de 1.500 cargos, o sea, la creación, perdón, de 1.500 cargos, en donde progresivamente están entrando a estos cargos personas civiles, obviamente formadas para una tarea que tiene esta visión diferente del sistema de rehabilitación, y eso va a permitir en el futuro, quizás al final de este periodo, que la mayoría de los operadores penitenciarios, de los funcionarios, de ese cuerpo de trabajo directo con la persona privada de libertad, sean civiles con determinada especialización que se está generando y se está dando en este momento y que lleva a crear o recrear una nueva escuela de funcionarios penitenciarios.
De todos modos, todavía no tenemos civiles dirigiendo cárceles.
Semidirigiendo, diría yo. Semidirigiendo, porque no se olvide que en esta integración del Instituto Nacional de Rehabilitación y en este cambio de autoridades que ya venía siendo planificado coincidentemente más o menos en esta fecha, como ayer lo anunció el ministro, tenemos por un lado autoridades que están a cargo de lo que tiene que ver básicamente con el área de seguridad, compartiendo dirección o subdirecciones con personal civil, como lo es, por ejemplo, la coordinación nacional en el área técnica y la coordinación nacional en el área de cárceles del interior.
Sí, a ver, porque los cargos que dio a conocer ayer el ministro Bonomi son los siguientes. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación será el inspector Luis Mendoza. El subdirector correspondiente a área metropolitana será el mayor Fabián Severo y el subdirector del área interior será el maestro Alberto Brusa. Ese puede haber sido un nombre que llamara la atención en la enumeración. Estamos hablando de un maestro de escuela.
Es un maestro con un doctorado en el área de educación, que estuvo trabajando hasta hace muy poco en la asesoría en materia penitenciaria y que luego pasó, una vez constituido el Instituto Nacional de Rehabilitación, a realizar tareas en el área de desarrollo penitenciario, que es otra de las áreas que tiene que ver con todo lo la formación y la preparación del personal penitenciario.
Sí. Después está como subdirector de seguridad el mayor Orestes Lele da Silva, el subdirector administrativo el licenciado Jaime Saavedra, está claro que este sería otro civil, ¿verdad? Y el subdirector técnico, el sociólogo Gustavo Velarra.
Exactamente, como ve, está equilibrada la balanza, que también es una muestra del cambio paulatino y gradual que debe tener un sistema que es hipercomplejo y donde tenemos la mitad del personal en esa área de seguridad y la otra mitad en otras áreas que tienen que ver más con aspectos técnicos de investigación y de planificación del desarrollo de ese Instituto Nacional de Rehabilitación. Por lo tanto, de futuro, ya le digo, la balanza se va a inclinar con una mayor cantidad de personal civil, que es personal del escalafón S, creado en la ley de presupuesto y con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y que, bueno, eso no se pueden ingresar 1.500 personas en dos días. Es un trabajo que lleva su tiempo, primero porque hay convocatorias, hay que seguir los procesos legales de estos llamados a la administración pública, pero no solamente la convocatoria que implica una selección de un perfil que tiene que ajustarse a una tarea de esta naturaleza, que es una tarea de alta especialización, muy específica, y donde se requiere un alto grado de vocación para este cambio, este tipo de trabajo, y los procesos de formación, hay un curso inicial que se hizo de formación, curso de inducción, en la tarea que es por el momento de 4 meses, y que cuando esté constituida la escuela va a ser obviamente un proceso de formación un poco más largo, ¿verdad? Ahora estamos trabajando siempre dentro de un plan de emergencia y de situación que todavía es crítica para el sistema, si bien el sistema ha evolucionado en muchas áreas de las cuales no se le ha dado difusión, que tiene que ver con los ejes de trabajo y educación, sobre todo en el área del trabajo, con los diversos convenios que el Ministerio ha firmado a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que nos ha permitido aumentar significativamente las plazas laborales para que las personas puedan, de acuerdo al artículo 13 de la ley de humanización del periodo anterior, redimir pena por trabajo y estudio. Ahora, eso también tiene que estar acompasado de otras de otros acoplamientos o nivelaciones que tienen que ver con también la respuesta judicial. Imagínense que si nosotros ahora, como tenemos, no voy a nombrar la empresa, pero tenemos un ofrecimiento de 250 vacantes para ocupar personas privadas de libertad, primero hay que encontrar el perfil de las personas que puedan estar haciendo una comisión externa de trabajo durante 8 horas, ese es el primer paso, y ese es un estudio criminológico que se hace, y el segundo es que el juez autorice a esas 250 personas a tener esa comisión de trabajo externa.
Usted dice que hay una empresa que está solicitando 250 reclusos para trabajar, es una cantidad enorme.
Sí. Es una cantidad también fuera de lo común para lo que habitualmente tenemos de ofrecimiento de plaza de trabajo, que pueden ser 5, 10, 15, 20 como muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es parte de un proceso de una apertura que se ha dado con la sociedad civil, donde a través de estos convenios las personas privadas de libertad, como sería el ideal, podrían estar todas trabajando con comisiones intramuros, porque algunos trabajos pueden hacerse dentro del establecimiento penitenciario para algunas empresas, pero otras afuera. Entonces la persona estaría, como esperamos y como queremos, asumiendo, integrando hábitos de trabajo y, contando con herramientas para su futuro egreso.
Psicóloga Gabriela Fulco, nadie duda de la importancia y la necesidad de avanzar en ese plano, el de la rehabilitación. Ahora, al mismo tiempo, ante hechos como los que acaban de ocurrir, hay en la sociedad la pregunta a propósito de cómo se va, entre comillas, a castigar este tipo de conductas, porque no solamente estamos hablando de motines, estamos hablando de violencia, estamos hablando de destrucción de la infraestructura del CONCAR y de la nueva cárcel de mujeres. Ayer lo que el ministro anunció es que de ahora en adelante, cuando quienes reciben, por ejemplo, frazadas, platos, cubiertos, los rompan, no tendrán la reposición de parte de las autoridades carcelarias, que tendrá que ser la familia de cada uno de ellos quien les suministre ese tipo de materiales.
Creo que todos compartimos esa consecuencia, ¿verdad?
Sí, sí, parece muy razonable esa decisión. Ahora, ¿eso es lo único?
No. El reglamento penitenciario que viene de alguna manera apoyado por todo lo que tiene que ver con la ley que rige el sistema penitenciario, que es la ley 14.470, es reflejo de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos del año 1955 y sucesivo, prevé un régimen de sanciones para cada una de las, digamos, situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de una persona privada de libertad. En lo que tiene que ver con la rotura de bienes del Estado, está previsto la posibilidad de, además de una investigación administrativa, que es lo primero que hay que proceder en la interna de un establecimiento penitenciario, lo segundo es dar cuenta a la justicia, la que puede resolver entonces con esa información, procesar por un delito que tiene que ver con el daño a las instalaciones del Estado.
¿Y eso ocurre efectivamente? ¿Hay antecedentes?
Sí. Eso se hace de continuo. No son informaciones que trasciendan porque forman parte de una rutina de la vida de un establecimiento, pero se agrega un delito a la causa que la persona ya trae. Y la gravedad o los máximos o penas o mínimos de ese delito los gradúa, obviamente, un proceso penal que culmina con una condena como cualquier otro delito que ocurre en la vida social. Por lo tanto, esa es una de las medidas. La segunda medida es que el reglamento, además, permite sanciones que van de 30, 60 o 90 días con consecuencias para el interno que habitualmente supone la pérdida de beneficios que ha obtenido, si es que los ha obtenido, y si no los ha obtenido, mayor permanencia dentro del sistema progresivo en áreas de mayor seguridad que restringe sobre todo el área ambulatoria, o sea, pueden ser mayor cantidad de horas de encierro, interrupción de algunas actividades que venía haciendo, menor tiempo de recreo, de patio, etcétera, etcétera. Puede ser hasta 90 días de sanciones de aislamiento que luego se hace obligatoriamente y por las disposiciones nacionales e internacionales con los debidos controles médicos, porque tampoco se trata de castigos y penas y tratos inhumanos y degradantes como lo estipula la Convención contra la Tortura, sino que esto tiene que tener una consecuencia relacionada con el disciplinamiento, y ese disciplinamiento a su vez tiene que estar sostenido por equipos técnicos que trabajen con estas personas. Pero ¿qué nos pasa con este ejemplo de los platos, por ejemplo? ¿Verdad? Los señores privados de libertad que fueron trasladados del módulo 4 y 5 al módulo 8, que obviamente era un alojamiento transitorio para estabilizar una situación crítica de motín que se había dado la noche anterior, con heridos y con consecuencias, en ese patio del módulo 8, que es un módulo nuevo, para el que no sabe, es un módulo limpio, seguro, con acceso a agua, a instalaciones sanitarias, era absolutamente una situación de tránsito. Por lo tanto, lo que se procuró inmediatamente fue lograr que esas personas tuvieran un nivel de bienestar óptimo, nada más, ¿verdad? Procurarles las 3 comidas al día, procurarles frazadas, las 1.200 frazadas nuevas que se compraron en un esfuerzo estatal importante y también de coordinación interministerial para que luego llegaran las carpas y las lonas, previendo las inclemencias del tiempo. Entonces, hasta ahí la institución cumple con su deber de protección de esa persona que está en esa situación, ¿verdad? Porque es una obligación de la institución. Y se pide, obviamente, una situación de diálogo, se pide colaboración, se pide tranquilidad, y se explican en ese momento, porque yo lo hice personalmente, los pasos que va a seguir el sistema a partir de allí para el realojo de la mejor manera posible. Inmediatamente llega, más o menos fue hasta la hora de la comida que duró el alojamiento, en las primeras horas de la tarde, llegan los 1.200 platos de melamina blanca, agrego detalles, que fueron entregados uno por uno, y ya venía la comida en los carros correspondientes que se trasladan, y en ese momento la actitud de muchos de ellos, que era de bastante hostilidad y agresividad, fue empezar a tirar esos platos por arriba del muro, por romperlos, o de noche hacer una fogata, y bueno, se volvió a dialogar con ellos, la actitud no se deponía, como tampoco se puso el otro día con las mujeres privadas de libertad, que el diálogo fue de varias horas, y en lugar de modificar la actitud y tener una actitud de escucha y de comprensión hacia el plan de las autoridades, incluso en Cárcel de Mujeres participó también activamente ese diálogo el comisionado, la escalada de violencia era cada vez peor. Uh-huh. En lugar de ir para atrás, era cada vez peor. Lo mismo ocurrió con los que así estaban. Por lo tanto, es lógico que el Estado resuelva no reponer aquello que se rompió. Porque
pero una pregunta más. Sí, eso es lógico. Pero la última pregunta, y para una respuesta breve porque se nos fue la hora. En cuanto a otro reclamo que surge de la población, que es que paguen lo que rompieron. Porque ahora, por ejemplo, en cuanto a obras, en el CONCAR se habla de una inversión necesaria de 8 millones de dólares. ¿Qué posibilidades hay de que por la vía del trabajo compensen lo que rompieron?
Exactamente. Bueno, esa es una idea, esa es una de las estrategias o de las conclusiones que podemos sacar y de las posibilidades en esta renovación y cambio de sistema que podemos tener. No olvidemos que el módulo 9 del CONCAR, que es un módulo absolutamente nuevo, que está impecable en todo sentido, se construyó en tiempo récord por los propios reclusos y se inauguró en el mes de diciembre. O sea que es posible, pero necesitamos un cambio de actitud. Y con estas personas que rompieron el módulo 4 y 5, entiendo que el sistema tiene un desafío más importante porque son las personas con las que más hay que trabajar desde empezar a entablar un diálogo, es decir, hay un desafío más importante porque son personas que por lo que están demostrando que hacen y en las condiciones en que ellos prefieren estar, que son peores a las que cualquier persona común preferiría estar, bueno, es un desafío de mayor trabajo, son personas que nos muestran que están con un grado de vulnerabilización de su historia, de su trayectoria delictiva y todo lo demás, bueno, con las que más habrá que trabajar. Quizás no sean esas específicamente las que reconstruyan, al menos por el momento, si gradualmente algunas se sumen, pero bueno, es una posibilidad que la mano de obra salga de la propia población.
Gabriela Fulco, psicóloga, perito criminóloga, asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana. Quedan otros temas, los abordamos en cualquier momento.
Bueno, gracias por su interés. Muchas gracias. Hasta luego.